Radio.
Eremit Radio.
Ermitaños Radio.
Eremit Radio.
Hej och välkommen till Ermitaños Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Ermitaños Radio. Hoy abordamos la vida en frontera a través de los ojos de Mary de Alba, una de las podcasters más interesantes en la escena con su podcast Tu Opinión Si Cuenta. Mi nombre es Alejandro Marín.
Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez a Ermitaños Radio. El día de hoy me encuentro solo porque por motivos personales Felipe no nos puede acompañar el día de hoy, pero igual tenemos a una persona invitada que nos va a deleitar con sus historias. Empezamos con una pequeña noticia para los cinéfilos. El Festival de Estocolmo de Cine ya tiene fecha. Se estrenará en noviembre 10 al 21 del mismo mes. Esto era una espera que teníamos bastante tiempo porque del año pasado se realizó, pero se realizó de forma virtual, lo cual causó varios problemas como en la asistencia y pues problemas de que la gente pues no estuviera como pendiente de este festival tan importante. También que va a haber una pantalla en una piscina donde la gente, para mantener su distancia, puede llevar su flotador favorito y ver la película mientras está en la piscina. Para el día de hoy, como invitada, tengo a Mary de Alba, del podcast Tu Opinión Si Cuenta. Me fascina el nombre de tu podcast, porque da mucha inclusión, mucha de una vez. Pero antes de eso, pasemos a ¿cómo estás, Mary?
Hola, Alejandro. Muy bien, muy contenta, muy feliz de estar en el espacio de Ermitaño Radio.
Genial, bienvenida.
Gracias, estoy muy emocionada y muy nerviosa ahora sí.
Sí, te entiendo, ¿no? Es raro uno estar del otro lado.
Sí, muy, muy, muy extraño.
Pero bueno, vamos a... ¿Quién es Mary? ¿Quién es Mary de Alba?
Mary de Alba es una mujer de casi 40 años que tiene una familia, vive en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, México, y actualmente se desempeña en una empresa en donde tengo a mi cargo el marketing de esta. O sea, soy madre de familia, empleada, y aparte tengo lo que es mi contenido del pod.
Sí, claro. Un gran esfuerzo, además, me imagino, llevar el tiempo de toda esta vida. Ya sabemos que la vida de familia es bastante ocupada y la sí. Trabajo más el podcast, ¿se te complica a veces o cómo va eso?
Sí, definitivamente, porque a veces, bueno, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero por lo menos a mí, a veces yo tengo que esperar a que mi esposo y mi niña se duerman para poder grabar el contenido que voy a subir en una semana, y te digo que a veces grabo a las 12 de medianoche, 3 de la mañana, 1 de la mañana, porque tengo mis actividades en el trabajo, las obligaciones de la casa, y entonces si tengo que darme tiempo de investigar, de leer, de cuadrar cómo voy a presentar la información, entonces sí es un poco cansado, pero satisfactorio. Es un cansancio que te brinda mucha satisfacción al final cuando ves la respuesta de la gente que se toma el tiempo de escucharte y de seguirte y de mandarte mensajes y decirte, oye, lo hiciste bien, oye, me gustó este tema. Entonces ya con eso sientes una gran satisfacción y dices, ah, valió la pena el desvelo y el sacrificio.
Sí, claro, claro. No, nosotros entendemos perfectamente y te entiendo también porque nos pasa exactamente igual. Yo siempre grabo tipo 8:30 hora europea, te entendemos. Creo que ahora que lo mencionas, justo antes de empezar el podcast fue una cosa muy bonita. Me pareció, fue que me dijiste, no, me das, con ese horario me das tiempo de hacer almuerzo. Y yo pensé, yo estoy haciendo cena.
Sí, de hecho sí, estaba haciendo el almuerzo y mi niña detrás de mí, mamá, ya quiero comer, mamá, ya quiero comer. Yo, espérame mi vida, ya voy corriendo. Lo bueno es que el día de hoy mi esposo está aquí en la casa, entonces él ahorita está encargándose de ella y me da la oportunidad de poder tener un espacio, unos minutos, una hora para mí y poder realizar pues algo que de lo que más me gusta, que es poder realizar contenido en este sentido digital de audio para toda la gente que nos escucha y que les gusta lo que les llevamos a ellos.
Bueno, vamos a hablar. Cuéntanos un poquito de la ciudad donde vives. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo son las personas?
Bueno, pues mira, la ciudad donde yo radico, yo soy originaria de aquí, de Matamoros, Tamaulipas. Mi papá es del estado de Nayarit, es de la zona del Pacífico. Mi mamá es del estado de Veracruz, un estado debajo de Tamaulipas, pero es una ciudad costera, un estado costero y caribeño. Entonces, se vinieron a la parte norte emigraron para acá, para Matamoros, por la cuestión laboral. Pues aquí nací, se enamoraron, se conocieron, se casaron y aquí nací yo. Mi ciudad es una ciudad muy bonita. A lo mejor es un poco seca a comparación de otras ciudades de mi hermoso país México, pero tiene una gastronomía riquísima, el ambiente de la gente es muy festivo, les encantan las fiestas y eso hace que siempre estemos buscando estar en la playa, en los parques, saliendo en familia. La amabilidad es sobre todo algo que llama mucho la atención de aquí de los matamorenses.
Veo que también es una ciudad que tiene arquitectura todavía muy colonial, ¿no?
En algunas partes del centro de la ciudad, sí.
En Suecia específicamente, todas las ciudades tienen algo que se llama Gamla Stan, que es como la ciudad antigua. Un espacio corto, pequeño, de unas cuantas manzanas o calles, que es como tienen 800, 500 años de antigüedad, del siglo de pronto 16, 17, algunas así. Hay una parte como especial, porque también en Bogotá hay algo que es la Candelaria en Colombia, que también es, la estructura es de muy colonial, se ha preservado mucho las calles, por ejemplo, en adoquín, en piedra.
Aquí, por ejemplo, en Matamoros hay zonas así, pero principalmente están en el centro histórico. La iglesia que está aquí en Matamoros, la catedral, tiene muchísimos años. Desde antes de que la ciudad fuera nombrada Heroica Matamoros, la catedral ya estaba. De hecho, la ciudad comenzó con esas primeras 5 calles, lo que es donde está la plaza principal, la iglesia, la presidencia municipal y 3 cuadras a la redonda. Eso era lo que era Matamoros en los 1700 y así comenzó. Y eso es lo que se tiene ahorita preservado. Hay una casa histórica que está también en el centro, casi a las orillas, que se llama la Casa Cross. Está intacta desde su construcción. Se tiene como patrimonio de aquí de la ciudad. Otro de los lugares, hay un museo, es el Museo de la Casa Mata. También tiene la misma infraestructura y se ha estado cuidando. O sea, son zonas, no te digo que están juntas, sí están en el centro, pero están dispersas, por así decirlo. Es lo que tenemos como zona de arquitectura
colonial
aquí en la ciudad. Ajá, sí.
¿Cómo es vivir en Matamoros a nivel como de cómo se siente?
De seguridad. Exacto. Ajá. Ok. Fíjate que sí es una situación compleja. Matamoros es una zona fronteriza y por ende llega mucha gente de todas partes, de América Latina, de Centroamérica, del mismo país de México, emigran hacia las zonas fronterizas porque buscan cruzar o alcanzar el sueño americano, que es estar en tierra estadounidense. Lo que provoca es que haya mucho migrante y esto causa que haya un alza de delincuencia. Aquí en Matamoros hay mucha delincuencia en ese sentido. No digo que solamente son las personas que migran, o sea, también las personas que aquí radican caen en ese tipo de actividades y es un poco complicado vivir en este sentido porque, por ejemplo, cuando platicábamos en el podcast con ustedes, algo que a mí me llamó la atención es que tú dijiste que una de las razones por las que te quedaste en Suecia fue porque tu hijo querías que creciera en un ambiente de seguridad. Sí. Va al parque y está solo. Aquí no. Aquí tú no puedes dejar a tu hijo en el parque solo. Siempre tienes que andar con alguien porque siempre hay alguien que está observando, que está vigilando. Hay trata de niños, se roban a niños. Por ejemplo, yo no mando a mi hija sola a la tienda. Conozco amigas que tienen hermanas de, ¿qué te gustan? 15, 16 años. Algo que antes para nosotras era común ir a la tienda sola a traer, no sé, un refresco, las tortillas, algo para la casa. Ahora no. O sea, no puedes salir porque corres el riesgo de que te levanten, te rapten, te secuestren. Y si eso pasa con un adolescente de 12, 15, 16 años. Ahora imagínate con un niño de 4 o 7 años que va solo, o sea, lo dejas literalmente a la merced de la gente. Ahora sí que tiene malas intenciones. Entonces, en ese sentido, sí hay una inseguridad para nuestros infantes. En el caso de las personas, también hay mucha inseguridad para nosotros, tanto hombres como mujeres. O sea, se saben de casos donde hay asaltos, hay secuestros a mujeres, feminicidios. Entonces, es Y digamos que hay un alto número de delincuencia aquí en la ciudad. A comparación probablemente de otras partes del mundo o del país, sí hay delincuencia aquí en ese sentido. Y pues sí se vive con un cierto temor, ¿no? Cierto temor de que sales a la calle, tienes miedo de que te arrebaten a tu hijo o a tu hija o a ti mismo, ¿no? O sea, cualquier cosa. Entonces sí es un poquito con zozobra.
Es que yo recuerdo en mi infancia, por ejemplo, ya en Medellín, que también pasaba lo mismo, que la causa básicamente era pues Pablo Escobar en esa época. Pero uno aprende a llevar toda la situación, aprendes como a tener un sexto sentido para caminar, para moverte en el centro de la ciudad. Tú sientes que ya tienes esa experiencia, ese sexto sentido que te ayuda a sentirte bien y cómoda moviéndote por la ciudad.
En algunos aspectos sí, o sea, obviamente yo voy a mi trabajo y cuando no puedo, cuando mi esposo no me puede llevar y me tengo que ir yo sola, o sea, vas alerta, vas caminando. Voy como cualquier otra chica, cualquier otra mujer que camina, busca zonas que estén concurridas, no zonas oscuras, aisladas. Buscas la manera de llegar sana y salva, ¿no? A tu lugar de trabajo, a tu casa. Lamentablemente, por ejemplo, aquí en la ciudad hay mucha maquiladora, las cuales entran a las 7 de la mañana. Muchas personas, muchos hombres, mujeres salen desde las 5 de la mañana, entonces todavía está oscuro. Sí es un poco más complicado. Se supo de casos donde había mujeres que intentaron secuestrarlas a esa hora en paradas específicas. Y bueno, aprendes, ¿no? Dices, empiezas a ver cómo llegar, te programas con otras amigas para que pasen por ti, hacer como un, ¿cómo lo podemos llamar? Como una forma de trabajo en equipo, ¿no? Vamos a protegernos y a protegernos mutuamente, o sea, te cuido, me cuidas, nos cuidamos y eso es lo que hacemos. Suena raro, pero por ejemplo, cuando salgo yo con mi hija sola y que mi esposo está trabajando, porque pues él tiene que trabajar y yo tengo que hacer algunos pagos, hay unas correas que salieron como percheras para los niños que los abrochas. Me da bastante risa porque hay unos amigos que me dicen, no, quítale eso, que parece perrito. Y digo, no, yo prefiero traerla amarrada, que ande suelta y que me la quiten con facilidad. Así por lo menos les va a costar más trabajo y no me la van a poder quitar. Esa es mi mentalidad.
Sí. Entonces, ¿suenas igual a todos los demás? ¿Cansado que tus producciones no se distingan porque usas las mismas canciones que el resto? Tener tu propia banda sonora para tu canal es posible. Composición y arreglos musicales para tu podcast y videos de YouTube. JerónimoAlvarezBurgos@gmail.com. Clases de música virtuales y presenciales. Con la experiencia de una de las más reconocidas escuelas de música a nivel mundial. Contáctalo también a través de Ermitaños Radio.
Sí ha sido como que prepararte, ¿no? Para cualquier situación, adelantarte, pensar más allá, por si llegase a pasar algo.
Prevención ante todo.
Sí, 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 totalmente.
Yo te he comentado esto de Medellín y te decía que la problemática básicamente era, en esa época era Pablo Escobar, pues claro, acompañada también de la corrupción del Estado y de las fuerzas policíacas. No pidiéndote que me des una explicación como la verdad absoluta, pero ¿cuál es tu sentir de la causa de esta problemática que se puede vivir en una ciudad fronteriza?
La causa principal obviamente es el crimen organizado y eso se sabe al 100%. ¿Te has sabido de casos donde se han secuestrado a los niños con este motivo? Sí es de cuidado. Procuramos, por ejemplo, que cuando se oyen las noticias, dice un dicho aquí en México, no sé si también lo apliquen allá en Colombia, que cuando el río suena es que agua lleva. Cuando empiezan las noticias a salir aquí, por ejemplo, en las redes, en la televisión, en los noticieros, en las redes sociales, en las plataformas de contenido digital de noticieros, sí nos damos cuenta que empieza a ver, trataron de secuestrar a esto, trataron de robar acá y trataron de levantar a esta gente. Entonces sí es como que, ok, hay alerta, algo pasa, sea por cuestiones de elecciones, que ahorita estamos en elecciones aquí en Matamoros, entonces hay campaña ahorita. Entonces sí es de que cuídense porque los del equipo contrario van a querer hacer esto, van a empezar a hacer desmanes. Entonces sí es de que vamos a tomar nuestras precauciones porque cualquier cosa puede pasar. Entonces evitamos salir los tres juntos. O sea, si salimos, salimos los tres juntos y si no, uno se queda en casa con la bebé y el otro va y hace los mandados porque salvaguardamos nuestra vida. O sea, principalmente es eso, salvaguardar tu vida. Suena a lo mejor un poco exagerado, suena a lo mejor hasta como mentira, pero quien ha vivido en una zona como en la que yo vivo, por ejemplo, y si tú ya lo viviste en Colombia, me entenderás perfectamente. Sí. que pues sí da miedo y lo que haces es cuidarte.
Claro, lo que nos pasa, que lo hemos hablado también con Felipe algunas veces, es que acostumbrarse a estar bien es tan fácil, en el sentido de que ya cuando regresas, por ejemplo, a Colombia, ya cualquier cosa te, te asusta.
Te sorprende.
Sí, sí. Coge como fuera de lugar. Cualquier cosa, así sea como, así no sea nada realmente, pero ya cualquier cosa ya estás mucho más prevenido, estás más asustado, te acostumbras muy fácil a estar tranquilo y se pierde ese instinto del que hablábamos ahora, muy fácil, muy fácil. Pero bueno, última pregunta, así como de las cosas así como medio grotescas.
Hola a todos y todas, soy Sandra de Felipe, periodista de Impacto TIC desde Colombia. Les mando un gran abrazo y están escuchando Ermitaños Radio.
Ahí ya tienen muro con Estados Unidos, ya hay algo construido.
No, todavía no. A lo mucho sigo con el puente.
¿Y tú qué piensas de eso? ¿Qué se siente en la ciudad con respecto al muro, por ejemplo?
Pues mira, al principio sí lo sentimos como algo como muy en contra de los mexicanos, ¿sabes? O sea, fue algo así como que muy despectivo, muy indignante, sobre todo en la posición en la que esta persona que antes era el presidente de los Estados Unidos sí decía respecto a los mexicanos, o sea, respecto a toda aquella persona que quisiera ir a Estados Unidos. Entra una situación de sentimientos encontrados porque, bueno, por lo menos yo aquí que vivo en la frontera, me ha tocado ver ahorita con la pandemia que gente de Estados Unidos se molesta porque de cada puente internacional el gobierno de México puso filtros sanitarios y la gente que venía de Estados Unidos para México, porque hay mucha gente que viene a atenderse cuestiones médicas, comprar alimento que sale mucho más económico que allá, ver a la familia, qué sé yo. Se molestaron, pegaron el grito en el cielo. ¿Cómo era posible que los mexicanos hiciéramos esto? Si de nosotros comen, o sea, literalmente eso es lo que decían, o sea, de nosotros comen porque vamos y les dejamos una derrama económica. Entonces sí fue como que, o sea, sí se ponen en ese plan, pero ¿cómo no se pusieron a defendernos cuando la persona esta nos llamaba delincuentes, nos llamaba abusivos, porque les estábamos robando algo que les pertenecía a ellos, ¿no? Entonces entra ahí como que la doble moral, ¿no? Entonces sí te quedas en esa posición, o sea, si quieres venir a hacer lo que a ti se te pega la gana, pero no permites que nosotros también vayamos a hacer lo que se nos pega la gana a tu país, o sea, entonces si quieres respeto, pues entonces empieza también a respetar las leyes que nosotros ponemos aquí. Es una serie de cosas que se viven aquí en la frontera en ese sentido, porque y lamentablemente, fíjate que tristemente, pero la mayoría de las personas que hacen ese tipo de comentarios son mexicanos que tuvieron la oportunidad, consiguieron papeles y se fueron a vivir a Estados Unidos. O sea, no son ni siquiera los mismos estadounidenses de origen que nacieron allá, gringos, por así decirlos. Ahora sí, como les decimos acá, los güeros, o sea, no son ni siquiera ellos. O sea, es la misma gente mexicana que obtuvo papeles y se fue a vivir para allá. Y es la que nos empiezan a decir esas cosas. Entonces sí es un sentir bastante complejo.
Eso lo decía un periodista colombiano que mataron hace muchos años, se llama Jaime Garzón, que es que nos gustan las cosas cómodas. Él dice que Colombia, por ejemplo, es un país cómodo, pero yo creo que es un mal latinoamericano. Somos cómodos y solo pensamos en nosotros y solo nos afectan las cosas cuando nos afectan a nosotros, pero si es al vecino, a tu hermano inclusive, pues no pasa nada. Sí, exacto.
Síganle aventando. Sí. Y eso fue lo que aquí quedó en evidencia. Y fíjate, yo tengo una página, como vives en frontera, ahorita las fronteras están cerradas. Nadie que no sea ciudadano o residente estadounidense puede cruzar Estados Unidos. Los que tenemos visa de turista no podemos viajar para allá.
Sí.
No podemos pasar. Entonces, que por las cuestiones de la pandemia, que para no hacer una propagación mayor, ok, está bien. Se acepta porque, pues, sí estamos en una pandemia, ¿verdad? Entonces, no queremos exponer nuestra vida. Pero entra en cuestión esto. Sí querían venir para acá. Te digo, tengo una página que se llama en Facebook Puentes Internacionales o Filas de Puentes Matamoros. En estas páginas te muestran cómo están las filas, tanto peatonales como vehiculares, para cruzar al lado fronterizo. ¿Sirve? Sí, obviamente, porque te dicen, no, el puente de los indios está libre, te puedes ir por allá, ¿no? Entonces, el puente de los tomates tiene una hora y media de retraso, o el puente nuevo tiene 15 minutos de retraso. Entonces, tú ya vas viendo por qué puente te conviene cruzar, si es que vas de compras, si es que vas a escuela, si vas a tu área laboral, porque hay muchos ciudadanos y residentes que viven en Matamoros y cruzan todos los días al lado fronterizo. Y en estas páginas es precisamente donde se hacen esos ataques. es donde, ahora sí, como quien dice, se pelean en las redes sociales por esta situación. Se hacen screenshots, se queman a la gente, las exhiben al tal grado y se ha bloqueado, se han cancelado páginas por esta situación. Entonces, sí, es una situación bastante compleja, pero pues esperamos que el muro no se siga construyendo y no llegue hasta acá, hasta Matamoros.
¿Continúa con el nuevo presidente de Estados Unidos o...?
Que yo sepa, no. Pero hay algo que sí tengo que recalcar y tengo que reconocerle en este caso al señor Donald Trump. Durante su mandato, mucho se dijo de los niños en las jaulas, ¿no? Los hijos de los migrantes que estaban en las jaulas. No sé si supiste de ese tema o...
Tal vez sí, pero no de esa forma. Es que como aquí con las traducciones se pierde mucho ese contexto, por ejemplo.
Se cambia. Ok. Fíjate, una cuestión que salió de que a los hijos de los migrantes que estaban cruzando de forma ilegal, los tenían en jaulas en ciertas ciudades, por ejemplo, en McAllen, en El Paso, Texas, en Amarillo, Texas, o sea, en este tipo de lugares los tenían encerrados en jaulas. Se les daba alimento, cobijas y todo, pero estaban en jaulas. Causó mucha conmoción. No sé si tú ves, ¿te gusta la NFL? ¿Has seguido los partidos de la NFL? No has seguido. Bueno, fíjate que en un Super Bowl, en el medio tiempo, en el donde participaron Shakira y Jennifer López, hacen alusión a los niños en las jaulas, que estaban levantando la voz en contra de este tipo de acciones, de cuestiones, de que no se permitía, no se debería de realizar, ¿no? El punto es que todo mundo le echó la culpa a Donald Trump de que él había creado las jaulas, y no fue así. Fue durante el mandato de Obama que se hicieron, y Obama las utilizó. De hecho, Obama ha sido el presidente de los Estados Unidos con mayor repatriación de inmigrantes hacia sus países natales. Donald Trump no fue tanto. Donald Trump hablaría mucho, puedo decirlo, hablaba de más a lo mejor. Sí. A eso se dedicaba el señor, hablaba de más, pero nunca llegó a atacar algún país en Oriente Medio, en América Latina, o sea, no lo hizo al 100 como ya lo hizo Biden. Entonces, sí se ve una contraparte, ¿no? De alguien que hablaba mucho, pero no hacía nada, a alguien de que no habla, pero sí hace.
Sí, pues un pequeño detalle, por ejemplo, aquí hubo protestas bastante fuertes cuando a Obama le dieron el premio Nobel de Paz.
Ajá.
¿Qué? ¿Cómo, por qué le van a dar el premio Nobel a Obama? Que después al siguiente fue el premio Nobel al presidente de Colombia, que yo sinceramente dije, pues si se lo dieron a Obama, pues que también se lo den a él, porque ya es una burla.
Pues sí.
Total. Vamos a ponernos en una situación, esperemos, de esperanza para el futuro, pero imaginaria por ahora. Digamos que no hay pandemia y yo soy un turista y quiero ir a Matamoros. ¿Qué consejos me darías para ir bien? O sea, para no pasar de pronto sustos, para estar seguro. ¿Qué me aconsejarías?
Ok, ¿qué te aconsejaría? Primeramente, si tienes personas que conozcas de México, andar con ellas aquí. Si tienes conocidos aquí en la ciudad que te puedan mover, andar con estas personas aquí. Porque, por ejemplo, no es la misma delincuencia que se vive aquí en mi ciudad, Matamoros, que la que se vive en la Ciudad de México. O sea, si aquí hay delincuencia en la Ciudad de México, te estoy hablando que está 3 veces más, y de eso súmale 3 veces más. O sea, es una delincuencia exorbitante. Si uno que es de México, que es de nacionalidad mexicana, dice, ah, caray, yo ahí no me voy sola. Porque sí, da miedo.
Claro.
Yo siempre me estoy viviendo en la Ciudad de México y siempre le digo, cuando yo vaya, usted va a ir por mí cuando yo vaya a entrar a la ciudad, por favor, porque yo bajándome del camión o del avión, ni crean que voy a poner un pie fuera del aeropuerto de la central sola, porque sí me da mucho miedo.
Sí, sí.
Y ya he ido varias veces a la Ciudad de México. Entonces, primera recomendación, siempre anda con alguien del país. Si tienes amigos, ten a alguien del país que sea tu guía, en el que confíes, en el que sabes que va a hablar bien contigo, derecho, y va a intervenir por ti. Otra cosa, no viajar con joyería. O sea, yo creo que esa es
en cualquier parte.
Sí, esa es una regla elemental. O sea, no viajes con joyería, con ropa demasiado ostentosa, demasiado cara. Si, por ejemplo, ustedes los colombianos tienen su acento muy peculiar y los mexicanos somos buenísimos para detectar los acentos, pues no sé si facilidad de decir, esta persona no es originaria ni de aquí de México, ni de ningún estado, uh-huh. entonces, ¿de dónde vienes? Entonces, cuando andes con esta persona siempre hable por ti. Que diga, vamos y para acá, vamos y para allá, que quiere información, esa persona habla.
Que pregunte por precios.
Quiero esto, sí, que pregunte por precios, sí, sí. Aunque en la Ciudad de México hay gente de toda nacionalidad, a mí me ha tocado ver franceses, canadienses, chinos, alemanes, argentinos, pero se han ido acostumbrando y eso no deja de que corran peligro, o sea, sí. si lo hay. Entonces, extremar precauciones en ese sentido y andar siempre con alguien allí y disfrutar de las bellezas del país.
Para visitar ahí en tu ciudad, ¿qué sería, bueno, playas o no sé, o qué ciudad, qué lugares turísticos, perdón, me aconsejarías?
Bueno, mira, en mi ciudad te puedo decir, no hay muchas zonas turísticas, más que la playa, el centro histórico y nada más, por así decirlo. Pero, por ejemplo, en mi estado, Tamaulipas, hay dos playas muy hermosas. Una es la de Carboneras, que está en San Fernando, si no me equivoco, o Soto la Marina. Y la otra es la playa Miramar, que está en Madero, Tamaulipas. Es uno de los puertos principales de todo México y es una playa súper hermosa, súper bien cuidada. Y ahí sí, por ejemplo, hay mucha infraestructura todavía colonial. De hecho, la infraestructura que hay en Tampico, Tamaulipas, es francesa y tiene demasiada historia. Entonces, si quieres venir a Tamaulipas, yo te recomendaría que fueras a Tampico Madero.
Ah, vale, perfecto. ¿Tienes alguna anécdota que te haya pasado así en la ciudad o todos?
¿Que me haya caído?
Sí, puede ser, o que te hayas asustado, o no sé, con respecto a lo que hablamos, por ejemplo, con lo de la seguridad o con la frontera, ¿cómo te ha ido en frontera, esas cosas?
Fíjate que hubo una época en la que el crimen organizado estaba muy fuerte aquí en la ciudad. Hay muchas experiencias buenas, hay muchas experiencias malas. Un amigo mío fue desaparecido por esta cuestión cuando inició esa guerra contra el narcotráfico que un gobernante, un expresidente de México inició. No lo encontramos, no supimos nada de él. Es muy triste porque, haz de cuenta, él desaparece en mayo y en noviembre él se iba a casar. Ya tenían todos los planes listos. Otra situación parecida le pasó a mi esposo con uno de sus mejores amigos. También fueron desaparecidos. Nunca los encontraron. No supimos dónde quedaron. Sus cuerpos no fueron hallados. Entonces, yo creo que aquí en Matamoros no hay persona que sea originaria de aquí que no haya sufrido una pérdida de alguien en este sentido. Puedo decirte a manera personal que tengo familia que tuvo que emigrar de la ciudad a otro país para poder ofrecerle a su familia seguridad y resguardo. Porque sí da miedo en muchas ocasiones cuando esto sucede, porque pierdes gente, pierdes amigos, te atacan directamente a ti y te quedas vulnerable. Te da miedo, o sea, ya no sales con la misma confianza. No es lo mismo, por ejemplo, ahorita salir a la tienda, salir a hacer compras a un supermercado que antes. O sea, antes si era a las 7 de la noche ya tienes que estar en tu casa porque empiezan balaceras, empiezan a levantar gente, desaparecen gente, sacaban gente de la casa. Entonces es una situación muy, muy compleja.
Yo te preguntaba también por esto porque yo siento en ocasiones que la gente que escucha este tipo de noticias por la radio, por la televisión, no son conscientes de la realidad que viven las personas realmente como tú.
No.
Piensa que es una fantasía, inclusive para mí es un poquito irreal, ¿no? Porque precisamente no lo has vivido. Podía estar un podcast o tres preguntándote simplemente por qué los desaparecen, porque que no tiene ningún sentido como estar llevándose gente y eso, pero pues obvio,
los desaparecen por razones. Mira, a mi amigo fue por esto. Mi amigo era ciudadano americano, él trabajaba en Brownsville, ciudad hermana fronteriza aquí con Tamoros. Él venía todos los días, él se dedicaba a vender carros por una camioneta que le gustó a alguien de las personas que se dedicaban a eso. Era su propio carro, no lo quiso vender, me las vas a pagar, y eso fue lo que pasó.
Eso iba, no hay como una estructura, es que los desaparecen porque hacen ciertas, no sé, un caso, no es que es un tráfico de órganos, entonces es por eso, por los órganos, que no, es inclusive por capricho, ¿no?
Sí, es por capricho.
Eso es lo que no se menciona, por ejemplo, en las noticias. No, no sé cuántos desaparecidos. Y a veces no se dice que esas personas son simplemente inocentes, que estuvieron tal vez en el lugar en el momento equivocado y que alguien se levantó con malas pulgas, por llamarlo de alguna forma, y simplemente lo...
Sí. Ahorita que mencionaste de una experiencia, nos pasó algo como familia hace ya tiempo. Me refiero como familia a mis papás y a mis hermanos. Yo trabajaba en una clínica. Toda mi vida he trabajado en el sector médico. Entonces, yo estaba trabajando en una clínica. Ese día se llevaron a mi mamá a una consulta a ese hospital donde yo trabajaba. Empezó a haber una balacera cerca de donde yo laboraba. Papá salía ese día del trabajo, salía tarde. Estábamos en comunicación con él. Estábamos encerrados, atrincherados en la clínica porque los balazos se oían literalmente en la calle cuando estaban a kilómetros, pero se oían ráfagas fuertes. Andábamos mis hermanos, mi mamá, unos amigos, yo en mi trabajo. Mi papá llegó ahí. Se para todo. O sea, cuando hay balaceras aquí, por ejemplo, en la ciudad, toda la ciudad se paraliza. Se hacen bloqueos en las calles, se agarran trailers, se agarran peceras o combis, no sé cómo le llaman en Colombia, micros, le quitan a la gente los carros, los bajan de los carros para poder huir porque los están persiguiendo, ya sean las fuerzas federales, la marina, entonces se llevan a quien se encuentren. Si es una situación bien estresante porque sabes que tu familia está afuera y no sabes si va a alcanzar a llegar a donde tú lo estás esperando. O por ejemplo, cuando se paraliza la ciudad y no hay peceras y tú trabajas en el centro y vives a las orillas, te tienes que ir caminando con el temor de que pueda haber una balacera en el camino y una bala perdida te toca. Entonces, sí es algo bastante complejo. El año pasado me tocó ver noticias que en la Ciudad de México había balaceras, casi como las que se vivían aquí en la frontera. Y me refiero a la frontera porque este problema abarca toda la zona fronteriza. Sí, yo recuerdo noticias en Ciudad Juárez, la gente igual estaba en la misma situación que nosotros. En Chihuahua lo mismo. Entonces, los del centro no entendían esa situación aquí en México. No lo comprenden. Entonces, la gente del centro del país nos llamaban exagerados, nos llamaban miedosos. En muchas ocasiones yo vi ese tipo de publicaciones, pero en verdad te digo, hasta que no lo vives y no lo sientes en carne propia, no sabes lo que significa que un helicóptero ande arriba de tu casa, literalmente, que sientes que se va a posesionar encima de tu techo porque andan buscando a alguien. Y recientemente en esos tiroteos que hubo en la Ciudad de México, la gente sí se espantó, sí se asustó, decían que, ay no, que feo, qué horrible, estamos viviendo una situación compleja cuando nosotros 7 años atrás ya lo habíamos vivido. O sea, ya aprendimos a vivir con eso. Ya ahora es de que, ya hay una balacera por aquel sector de la ciudad. Bueno, nada más tomas tus precauciones, no sales de casa, te quedas encerrado y ya. O sea, tristemente decirlo, pero nos hacemos como inmune y aprendes a vivir con esa situación. Y no debería de ser así, pero así es. Me tocó vivir en esta ciudad y así es.
Una cosa que sí me gustaría que lo hicieran para todos los que nos escuchan también, es que eso lo hablábamos también en otros podcasts, que básicamente una de las posibles soluciones a casi a 80-90% de los problemas de la humanidad es un poquito de empatía. Eso, por ejemplo, de inclusive me parece muy triste eso que me cuentas, que dentro del propio país había ese tipo de críticas, como esa falta de... de empatía hacia el compatriota que está un poco más al norte o más al sur, no importa, pero es básicamente eso, un llamamiento a la empatía. Y no, pues qué lástima que sí tienes razón, uno llega a acostumbrarse a esas cosas y qué triste, ¿no? Qué triste, y que pues esperemos que todo eso mejore realmente, que a través de pronto inclusive de la empatía se pueda llegar a una solución de patria, de nación, de pueblo, de sociedad, hacia una solución hacia todos estos problemas.
Nuestro presidente actual, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es lo que está buscando, ¿no? Que haya eso, una hermandad entre todos los mexicanos, porque sí, el país estaba dividido en ese sentido, y lo que busca es erradicar lo que es la corrupción, y mucho de este problema tiene ahí su origen en la corrupción, en la corrupción de los gobiernos, en la corrupción en las personas, en las instituciones. No es una tarea fácil, porque tú sabes que la corrupción es como una mala hierba, ¿no? Que ha estado creciendo por años, y está bien arraigada. Entonces quitarla va a ser un poco complejo, pero pues está intentando, y creo que pues está dando frutos esa situación. Hoy por hoy te puedo decir que México vive, digámoslo en cierto sentido, una tranquilidad que no se veía. Obviamente ahorita con las elecciones pues sí van a surgir, ¿no? Porque empiezan a hacer actividades en contra del otro candidato, pero pues no hay nada que uno ya no sepa, no hay situaciones que uno desconozca. Las benditas redes sociales hoy en día exhiben todo, ponen todo, te muestran todo, ¿no? Tal cual, y ya la gente está más consciente de la situación. Sobre todo eso creo que es lo más hermoso, que ya la gente está más consciente de la situación y estás más al tanto de lo que está pasando en realidad y comprendes más más la situación.
Sí, totalmente. Bueno, me alegra. Ojalá que no sea una cosa pasajera, sino que se vuelva ya lo cotidiano, ¿no? Y que todo eso resulte. Yo eso sí creo que es un problema que toda Latinoamérica tiene que trabajar sobre la corrupción. Y tocaste un punto muy importante, la corrupción del individuo. Desde el señor que te vende el pan hasta tú que lo recibes o que también vendes, no sé, ese, desde ahí nace esa lucha, ese desyerbar de la corrupción. Definitivamente eso es así. Quiero hablar ahorita un poquito más cosas de pronto más placenteras. ¿Cómo te enteras o cómo tú conoces el mundo del podcast? ¿Cómo te das cuenta que eso existe?
Fíjate que es una situación, va a dar bastante risa, pero toda esta idea del podcast inició por mi esposo. El año pasado, cuando empezamos en cuarentena aquí en México, que fue a partir de marzo, de la segunda semana de marzo, lo recuerdo muy bien, empezamos a ver cómo se veía todo el panorama a nivel mundial. Mi esposo venía siguiendo la información de la pandemia, de esta enfermedad, desde noviembre que salió en China, ¿no? Que empezó la alerta, ¿no? Y dijo, se va a poner la situación compleja. Y luego se extendió a Europa, luego viajó a Estados Unidos, y Estados Unidos viajó a México, Entonces dijo, la situación está difícil, no va a ser fácil, pero vamos a ver cómo pinta. Entramos en cuarentena, empezamos a hacer los preparativos para estar aquí en casa y dijo él, un día platicando, estábamos afuera, sacamos a mi hija a pasear aquí al frente de mi casa, tu casa, y dijo él, algo bueno tiene que salir de esta cuarentena, porque no nada más es hacerlo pasar aquí nada más y ya, o sea, algo bueno tiene que salir, algo tiene que salir de aquí. Y me dijo, ¿cómo ves si empezamos un podcast? Y yo me quedé, ¿un podcast? ¿Cómo? Bueno, y me empezó a explicar, mira, es esto, el otro, se hace así, se hace acá, hay varios podcasts, hay de todo lo que tú quieras hablar. Y dije, ok, me parece bien. Caemos nosotros en cama por esta enfermedad, porque nosotros tenemos trabajos esenciales, teníamos que salir, o sea, quieras o no. Tenías que estar presente. Él se enferma primero, a él le pega muy fuerte, no puede iniciar el podcast y lo comienzo yo, apenas iniciando con el COVID. Y mi primer episodio, y lo recuerdo muy bien, fue hablar sobre cómo el gobierno tiene a nuestra disposición, por lo menos aquí en México, una plataforma en donde podemos sacar un permiso COVID para los que tenemos seguro social, los que estamos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso de mi esposo, no tuvo que hacer fila en el Instituto Mexicano para que fuera diagnosticado. Simple y sencillamente llenó un cuestionario en la aplicación que yo tengo. Le dijeron, ¿sabes qué? Eres posible candidato a COVID. Entonces, te vamos a mandar a través de un PDF tu incapacidad, la imprimes y la pones en tu trabajo y te resguardas los 15 días que te vamos a dar. Y a mí me pareció maravilloso porque yo veía en las noticias cómo la gente hacía largas filas para que fueran valorados por el COVID. Cuando tenían a su disposición en un teléfono móvil la oportunidad de evitar todas esas filas y propagar la enfermedad, y el gobierno ya lo había puesto en marcha desde que inició. Entonces se los presenta a mi esposo a su empresa donde él trabaja, así con cara de que, ¿y esto de dónde salió? ¿Pero por qué me traes esto? Si no, a mí tráeme una receta. Bueno, aquí trae el logo, aquí trae mi seguro, mi número de seguro, trae esto, trae otro. Es válido. Bueno, también lo aceptamos. Y de eso fue como yo inicié hablando del podcast, porque yo lo inicié. En un principio iba a ser él. Te puedo decir que incluso ya tenía el título de su podcast, de lo que quería hablar y de todo, pero lo comencé yo. Y así fue como inicié y dije, quiero hacer algo que ayude a la gente, porque a mí me ayudó esto y creo que yo debo de compartir lo que a mí me ayudó y que le beneficie a alguien más. Entonces, pues así fue como inició este podcast y así fue como yo empecé en este ambiente del podcast, fija.
Y el nombre lo sacas precisamente de esa intención, ¿no? De que la gente tenga un lugar donde encontrar información. Sí. Y pues...
Fíjate que toda mi vida, digo, ya son casi 40 años, te digo, he trabajado en el ambiente médico, he tenido contacto con gente de todos los niveles sociales, socioeconómicos y educativos, y lamentablemente he visto, por lo menos en los sectores donde yo me he movido, que en muchas ocasiones, si no tienes un renombre de familia, si no tienes una carrera universitaria, si no tienes un reconocimiento por la sociedad, lo que tú digas no cuenta, y a mí eso me parece equivocado. Creo que cualquier persona tiene una opinión, tiene un punto de vista, ya sea por experiencia propia, perdón, por experiencia de la vida, y la opinión de la persona cuenta. La persona es un ser humano y la opinión que ella dé, tal vez a ti no te sirva, pero a otra persona sí. Y de ahí fue donde nació el tema del podcast, de mi podcast, de tu opinión sí cuenta, porque creo que la opinión de cualquier persona, sin importar edad, sexo, condición social o educación, cuenta. Y por eso lo inicié así.
Bueno, a eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué sentimientos lleva tu labor como podcaster con tu familia, pareja y tus hijos?
Pues mira, los sentimientos son... Mi esposo es mi productor, déjame decirte. Él es el que me dice cómo ves si hablamos de este tema o por qué no cambias esta actitud, cambia esto, haz esto. Él es el que me va guiando, ¿no? Ha sido un sentimiento de satisfacción. Ahora que precisamente estaba grabando el audio para el saludo de tu podcast, del podcast de ustedes ermitaños, mi niña me ve que yo estoy practicando en el micrófono, porque para poderlo grabar lo practiqué un montón de veces y yo estaba repite y mi niña arremedándome, y en un momento en que me descuidé, fue y agarró el teléfono y empezó a grabarse ella como si yo estuviera hablando. Para mí eso fue como que, ¡ay, qué emoción! Ojalá mi hija algún día siga esos pasos, o sea, que haga algo que yo me sentí, no sé, yo me sentí súper emocionada. De hecho, tengo su grabación guardada, porque para mí es así como que, ok, lo que estoy haciendo lo está imitando, y eso para mí es fantástico, porque creo que ella me ve haciendo esto, donde yo tengo una espacio en donde puedo darle la oportunidad a alguien de que exprese con total libertad lo que quiere, ella va a seguir por ese mismo camino, y eso para mí es maravilloso. Así que las sensaciones de satisfacción, de alegría, de emoción, al resto de mi familia, que ya sabe que yo tengo este podcast y me siguen y me escuchan, también ha sido así como que, oye, nunca nos esperamos que tú fueras a hacer esto, pero échale ganas, nos encanta seguirte y qué bien que estés con este proyecto, porque vale la pena hacerlo.
Sí, claro, y más cuando tiene un direccionamiento social como el tuyo. Tú quieres precisamente darle un espacio a las personas en general para que tengan eso, un espacio de voz, un lugar donde expresarse. ¿Y cómo te gustaría que estuviera ese trabajo que ahora estás realizando en 5 años? ¿Te ves todavía realizándolo y en qué punto te gustaría estar?
Mira, obviamente me gustaría seguir haciéndolo. Un día, una vez, un amigo que también tiene un podcast aquí en Matamoros, se llama Jerónimo Ortiz, su podcast se llama Jero HDS, en una entrevista que también me dijo, ¿por qué te gusta el podcast? ¿Por qué lo haces? Porque me gusta hablar. A mí me gusta mucho hablar. Me gusta dar mi opinión. Me gusta decir lo que pienso, sea que sea una opinión popular o impopular. No me importa, o sea, a mí me gusta dar mi opinión. Y creo que por eso yo espero seguir en 5 años realizando este trabajo. No sé, espero ser mejor que lo que ahorita lo hago. Creo que me faltan muchas cosas por aprender, porque la cuestión de la comunicación no es fácil, no es sencilla. Hablarle a un micrófono, sacar un tema, expresarlo, decirlo, armarlo, es de cuidado, es de preparación, pero no es imposible de hacer. Dice un dicho que querer es poder, entonces todo depende de ti, y yo espero en 5 años estar mucho mejor que ahorita, más preparada, pero siguiendo con el mismo contenido de darle la oportunidad a las personas que expresen con la libertad total, como quieran expresarlo, sus ideales, sus pensamientos y sus opiniones.
Ah, genial. ¿Y nos vas a dar primicia de qué capítulos nos esperan en tu podcast dentro de pronto?
Mira, ahorita tengo planeado hacer una entrevista con un amigo que es fanático del mundo Marvel. Entonces, ha visto todas sus películas, tiene los cómics, tiene colección, Navidad, todo su pino es de Marvel. Entonces, cada año lo cambia, pero totalmente es de Marvel. Entonces, vamos a platicar con él sobre el mundo Marvel. Y hay un podcast que está ahí cocinándose con otro podcast de aquí de México que habla sobre anime. Es un podcast, está integrado por una periodista, está un actor de doblaje y una productora. Entonces, yo creo que ese se cocina para la próxima semana. Ya estamos a punto de tener casi el año ya con este proyecto, porque yo lo comencé en agosto. No recuerdo cuándo lo comenzaron ustedes, pero yo comencé con este proyecto del podcast en agosto. Entonces ya casi estamos por cumplir el año, ya vamos a terminar lo que es la primera temporada y ya se viene la segunda. Entonces, ay, a ver cómo nos va.
Sí, pues ahora que lo mencionas, yo no lo había pensado, pero nosotros creo que empezamos entre julio y agosto también, creo.
¿Sí?
Sí, no estoy seguro, pero y no hemos planeado hacer nada temporada porque porque la primera
temporada... Ah, sí, ustedes cerraron en diciembre.
Sí, cerramos en diciembre y porque igual ya habían 32 capítulos.
Ah, no, sí, son bastantes.
Sí. Ya después de las primicias para que nos esperan para ir preparándonos para seguir escuchando tu podcast, invítanos a escuchar tu podcast. ¿Qué días tienes los capítulos?
Ah, ok, mira, ahorita como hice una, digamos, un programa especial por el día, por conmemorar a la mujer el 8 de marzo, todos los episodios estaban subiendo los lunes, porque el lunes 8 fue 8 de marzo, ¿no? Fue cuando comenzó. Entonces este especial lo comencé el lunes. Ahorita sí ha habido un poquito de descontrol porque he tenido algunas actividades que me han impedido subir el podcast. El último podcast que subí fue el que hice con ustedes. He estado grabando, pero por alguna u otra razón no me gusta cómo queda el podcast y digo, ay, no lo voy a subir porque creo que le falta esto, le faltó el otro. Entonces, no sé si a ustedes les pase, pero por lo menos a mí me pasa de que hay ciertas cosas que si no me gustan y llego a ser muy perfeccionista en ese sentido y soy muy autocrítica de mí, digo, no lo subo y no lo subo. Entonces, ahorita no se ha subido podcast. Tengo unos ahí al almacenados que probablemente suban en esta semana, pero por lo regular se suben los jueves o los viernes es cuando yo subo mi contenido a mi espacio en Spotify y en las plataformas que Anchor distribuye. Me encuentran como Mary de Alba y el podcast es Tu Opinión Si Cuenta.
Ah, bueno, perfecto. Entonces ahí queda en la mesa la invitación para las personas que lo quieran escuchar. Realmente es un podcast que yo admiro. Desde el principio, creo que desde los primeros capítulos ya te enviaba mensajes diciéndote que me gustaba mucho tu podcast, que es que solamente el nombre me parecía muy atrayente, que expresaba todo en tan pocas palabras.
De hecho, debo de confesarte que el primer mensaje de voz que me llegó por Anchor fue el tuyo y yo me quedé, ¡ah, caray! ¿Quién es esta persona que me está mandando un mensaje? Me quedé un poco asustada.
Así no, yo me gustó mucho. Yo recuerdo que escuché ese que hablas de lo del COVID, pero también escuché algo de inclusión, sobre la inclusión. Fue uno de los primeros capítulos.
¿Será sobre el de las personas sordas?
Puede ser también. Es que yo escuché varios de tus podcasts porque yo no soy de los que, ay, escuché uno y de una vez voy dejando mensaje, no. Yo tengo que escuchar varios, o sea, para darme una idea real de lo que estoy escuchando, ¿no? Para ya comentar y de pronto decir algo. Yo no soy de como a la primera decir alguna cosa, no. Me gusta informarme bien y estar seguro de lo que voy a decir. Es un podcast que está totalmente recomendado para que lo apoyen, para que lo sigan. Y nada, pues espero que disfruten el podcast de Mary de Alba. Mary, muchas gracias por acompañarme.
No, hombre, gracias a ti. Nos faltó Felipe.
Sí, nos faltó Felipe. Un saludo a Felipe. Yo sé que en estos días lo voy a poner a editar este podcast para que haga algo. Pero bueno, ahí estamos. Entonces...
No te vas sin trabajar, Felipe.
Exacto. No te puedes escapar. Entonces, no, Mary, muchas gracias. Y esperemos que eso se repita.
No, al contrario.
Que se repita.
Y por supuesto.
Vale, pues.
Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esta fue una producción de Ermitaños Radio con Alejandro Marín y colaboración de Felipe Ramírez. Producción musical, Jerónimo Álvarez.